Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Eran las 5 y 24 de la pasada madrugada, hora peninsular en España, cuando el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo recibió dos avisos que procedían de un barco que navegaba en aguas de Canadá. Era el Villa de Pitancho, propiedad del armador gallego Manuel Nores, 50 metros de eslora. Se encontraba navegando a unos 450 kilómetros al sureste de Terranova, en Canadá. En el barco, 24 tripulantes, la mayoría españoles. José Miñones es delegado del Gobierno de Galicia.
A maioría dos mariñeiros que leva a bordo son de orixe español, tamén hai peruanos e ganeses, e desde logo pois estiven falando co armador, nos pusemos desde logo a súa disposición, trasladarlle pois toda a nosa preocupación polo momento que están a vivir.
En ese momento se perdió la señal de su caja azul, el dispositivo instalado en los pesqueros para facilitar información al centro de seguimiento de pesca. Se intentó contactar sin éxito con el barco. Fue el momento en el que se movilizaron simultáneamente vía satélite a dos barcos que estaban cerca a ese lugar de la emergencia. Otro pesquero español, el Playa Menduiña 2, y un pesquero portugués, Novo Virgen de Barca. Lo confirma Rosa Quintana, consejera del Mar de la Xunta de Galicia.
Avisaron a dous pesqueiros que se atopaban próximos á zona, foron hasta ali e xa o que atoparon foron as lanchas salvavidas e moitos restos do barco, pero non encontraron xa o barco, o sea, que nada máis saltar a Radio Galiza xa ordenaron o desplazamento dos barcos que se atopaban próximos á zona, pero sí que me confirma tanto o director da Marina Mercante como lle confirmou tamén o embaixador de Canadá o presidente da Xunta, pois que hai moi mal tempo e que a situación era moi complexa.
Cuando llegaron a la zona, una zona muy peligrosa, se encontraba en un panorama desolador. Así lo cuenta Carmen Larriba, subdelegada del Gobierno en Pontevedra.
Cuando pueden acercarse, localizan dos de ellas. Una de ellas está completamente vacía y en la otra localizan solamente a tres supervivientes. Tenemos conocimiento de que hay cadáveres. No sabemos todavía si las otras dos lanchas salvavidas han sido localizadas.
Esto se ha ido desarrollando durante todo el día, claro. Empezaron encontrando tres supervivientes, cuatro cadáveres, luego se informó de otros cadáveres más. Sigue habiendo muchos desaparecidos. A las 10 de la mañana avistaron esas balsas salvavidas en el agua. A esta hora ya son 7 los muertos confirmados, 14 los desaparecidos. La mayoría viven en la localidad de Marín, en Pontevedra. Su alcaldesa, María Ramallo, ha estado esta tarde aquí en COPE, en la tarde.
Era un barco de mucha tripulación y hay tripulación de toda la comarca del Morrazo, de Marín, de Bueu, de Cangas, incluso de Moaña, y bueno, hay gente también extranjera, de Ghana, de Perú, que también vive normalmente pues aquí en esta zona, ¿no? Por lo tanto, es un barco de mucha gente y es una desgracia, pues efectivamente, que nos azota muy de lleno, ¿no?
La comarca, lógicamente, y el pueblo están completamente consternados. La incertidumbre en las familias es agotadora.
El desasosiego de las familias que tienen un familiar en esta tripulación de este barco, bueno, pues quede un poco más tranquilizada, ¿no? Pero es verdad que estamos en el peor momento, que es cuando te dicen que hay una tragedia de estas características, pero no tenemos información certera y concreta que sea fiable y que, por lo tanto, bueno, pues para las familias les tranquilice.
En la sede del armador sigue la tensión, preocupación por lo que ha sucedido con uno de sus barcos. A este lugar también se han acercado algunos familiares de los marineros que estaban faenando en el buque. Elizabeth es la tía de uno de ellos.
No, si yo estoy más, soy su tía política. Imagínate cuando sepa su familia de allá, su esposa, que todavía no lo sabe bien.
En los trabajos de rescate permanece un helicóptero y una embarcación movilizada por el Centro de Rescate de Canadá, mientras que las condiciones en la zona siguen siendo de fuerte viento, mala mar, una visibilidad imposible. Mientras estamos atentos a lo que puede ocurrir en esas aguas y al rescate de los desaparecidos, vamos a hablar del sector de la pesca. Lo peligroso, el mérito que significa salir cada día a faenar. Los marineros españoles navegan por esa zona de Terranova desde hace más de 5 siglos. Sí. Cuando los portugueses descubrieron ese caladero repleto de icebergs que se convirtió en el epicentro de la industria ballenera. Hasta bien entrado el siglo XX, solo se podía navegar en verano por los inviernos tan duros. Además, este año las condiciones meteorológicas están siendo especialmente severas debido a la intensidad del anticiclón de las Azores. Así lo contaba hace un ratito aquí en La Linterna Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, la misma a la que pertenecía el barco hundido hoy.
Durísima. Ya. Es durísima, es peligrosísima. Además, estaban a 250 millas del tierra más cercana, de San Pierre de Miquelón, con olas de 10 metros, coincidía con un temporal fuertísimo.
¿Te imaginas una ola de 10 metros y tú en la cubierta? La experiencia de los marineros, las tecnologías en el barco, todo puntero, adaptada para este tipo de caladeros, no ha sido suficiente, al parecer, para evitar la tragedia.
Estamos hablando de una gente muy, muy profesional y de un barco de última generación, diseñado ad hoc para ese caladero, con condiciones de seguridad y habitabilidad muy vanguardistas, y por tanto única y exclusivamente la reflexión de que es un riesgo inherente a nuestra actividad.
Imagínate, en medio del mar de noche, en esa tempestad, naufragar. Algo parecido le ocurrió a José Manuel, un marinero experimentado que ha vivido más de un percance así.
He visto marchar a un compañero, que fue algo muy duro. Tuve un hundimiento de mi embarcación, en donde iba yo y mi hijo. El mar te da muy pocas oportunidades cuando tienes un naufragio. No tenemos branquias y es un medio muy hostil, de veintitantos marineros que se salven tres. Toda una tragedia, una tristeza, y te pones en la piel de las familias y también de los supervivientes, que les va a quedar una marca en su cuerpo.
La falta de medios en muchas ocasiones complica el ya por sí dificultoso trabajo de los marineros mercantes. Eso sí, en situaciones como la vivida en Terranova, ni siquiera un buen equipo o toda la tecnología pueden ser suficientes.
Aunque vayas con chaleco, que vayas con una ropa de abrigo, si tienes que saltar al mar a medianoche o de madrugada, como esta gente, tienes que coger una balsa, meterte en la balsa, primero tirarla y después meterte dentro y todo esto. Y solamente con que te mojes, las posibilidades de sobrevivir, si vas a echar un par de horas, 3, 4, 5, en esa balsa, es muy escasas, porque hay muy poca temperatura y el cuerpo humano entra rápidamente en hipotermia.
Son muchas las preguntas, las causas por las que se ha podido producir este naufragio. Para intentar descubrir un poco más sobre ese tipo de accidentes, hemos llamado a Manuel González, perito naval, con experiencia en peritajes náuticos, colaborador de un gabinete pericial, GPI. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos?
Oye, si me permites casi una pregunta primero personal, tu trabajo debe ser durísimo.
Bueno, un trabajo como otro cualquiera, ni más ni menos.
Pero imagino que tienes que encontrarte cada panorama y sacar unas conclusiones terribles, hablando de, pues eso, de gente que se deja la vida por ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que hay ocasiones en las que es muy complicado llegar al final de la investigación, y es muy complicado y muy realista, ¿no?, las conclusiones que se sacan.
Claro. ¿Cuáles son los protocolos? Cuando hemos enterado que a las 5:00 de la madrugada ha saltado esa señal en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, que creo que está en Madrid, ¿eso qué significa? ¿A partir de ahí qué pasa? ¿Cómo son los protocolos?
Bueno, las embarcaciones, estos buques llevan unos sistemas de emisión de señal que se llaman radiobalizas de localización de siniestros, que a través de vía satélite emiten a las estaciones costeras o más cercanas, incluso a nivel global. En este caso, las estaciones costeras nacionales han recibido estas señales de emergencia. Automáticamente, el protocolo es activar todos los medios de salvamento a disposición, ya sean a nivel local, en este caso los medios de salvamento canadienses de la zona de Terranova, y si es necesario, pues a nivel nacional. En este caso, por la distancia es complicado, pero si es necesario, enviar medios también desde España. Se activan automáticamente embarcaciones, medios aéreos como aviones, helicópteros, y se da aviso pues a todos los buques que pueda haber por la zona para para ayudar en este caso al rastreo y a la localización del buque siniestrado.
Entiendo que todos estos barcos están preparados tecnológicamente y que todos llevan ese sistema de seguridad. Es eso que he entendido como una caja azul, ¿es así?
Sí, llevan, todos estos buques están obligados a llevar una serie de equipamiento de tanto de emisión de señal como de dispositivo de salvamento marítimo. En este caso, uno de los, entre ellos está, como bien dices, la caja azul, o la radiobaliza, lo que tienen siniestros, o los medios de salvamento, chalecos, balsas salvavidas, todo esto es obligatorio. En todos los buques que faenan, en todos los buques que navegan en alta mar.
Claro, claro, en alta mar y en sitios así tan complicados más todavía. Sí. Por tu experiencia, ¿qué ha podido pasar? Aparte del temporal y unas olas de 10 metros que nos ha hecho el armador, ¿es una zona con bloques de hielo, con icebergs? ¿Cómo es aquello?
Bueno, ahora mismo es muy difícil aceptar en qué ha podido pasar, ¿no? Es muy complicado, pero todo indica que si ha sido en tan breve espacio de tiempo, ha habido una inundación rápida del barco, lo cual hace suponer que junto con las condiciones tan adversas climáticas que había en el momento, pues posiblemente haya tenido una escora tan grande que el barco ha entrado agua y se ha hundido. No hay, eso parece ser lo que puede haber pasado. Uh-huh. También cierto que ahí es una zona que puede haber icebergs o pequeños icebergs y que puede haber habido una colisión, pero yo me inclino más por estas condiciones tan adversas, que se han juntado unos vientos muy muy fuertes, unas olas de, como decíais antes, pueden ser olas de hasta de 10, 12 metros, y esto ha podido provocar en un momento dado una escora pues fatal, una escora fatal que haya producido la entrada de agua y la inundación del barco y la posterior hundimiento.
Y entiendo que es demasiado pronto y Dios me libre de intentar sacar conclusiones muy rápidas, pero a partir de ahora, ¿cuál es vuestro trabajo? Porque si no aparece el barco, imagino que hay supervivientes, a saber cuándo los pobres pueden declarar. ¿Cómo empezáis a investigar?
Bueno, lo primero es las labores de rescate. Esto llevará un tiempo, unos días. Y una vez que se trae que finalice la labor de rescate, pues se creará una comisión de investigación, o se acudirá a la vez a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, que depende del Ministerio de Transportes. Y tanto a través de la Dirección General de Marina Mercante, Salvamento Marítimo y los medios de salvamento locales y esta comisión de investigación pues determinarán las posibles causas de este accidente. Es fundamental los datos, en este caso, que hay de supervivientes, pues es fundamental las declaraciones de estas personas.
Claro.
A partir de ahí, y a partir de esos datos tan fundamentales, todo lo demás, todo lo que son a partir de las llamadas, de las primeras llamadas de emergencia, lo que puede haber dicho las señales de las horas, las señales, en fin, todo lo que declaren los barcos que han ido al rescate y, como he dicho antes, por supuesto, la declaración de estos supervivientes podrán ser los datos más importantes, ¿no?
Manuel González, perito naval, colaborador del Gabinete Pericial GPI. Gracias por la asesoría, Manuel. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Adiós. Siempre nos acordamos de la pesca cuando hablamos de los repartos de las cuotas, de problemas económicos, de naufragios o accidentes, tragedias como esta. La vida de los marineros está llena de complicaciones en las que muchas veces se juegan la vida hasta perderla. Sí, mira, te pongo el ejemplo de Diego.
Aguantamos a tres. Salimos pues, a las tres, pues vaya que salgamos, entre que llegamos aquí y arrancamos, vamos, hacemos nieve, una cosa y otra, 4 menos algo, 4 menos cuarto, 4 menos 20, 4 menos 10, según. Eso de rato, cuando me vamos a estar en la cama. Y son las 2 y podemos seguir tranquilamente aquí. Porque esto hay que cogerlo, porque mañana, si tú no coges hoy este, mañana tienes otro. Porque esto cada vez que va para el fondo, quiera o no quiera, por un lado o por otro, parte.
Lleva desde los 15 años pescando, más de la mitad de su vida en un barco. Su amor por el mar lo lleva dentro, su padre le enseñó este oficio. El sueldo para poder vivir y mantener a su familia depende de la pesca que consigue cada día. Y eso no siempre pasa. Imagínate que tu trabajo dependiera de si hace o no buen tiempo, de si traes o no material. Bueno, pues así vive Diego.
Vamos, ni se lo imagina lo duro que es esto y el sacrificio que hay que hacer. Y es todos los días. Bueno, todos los días que nos deje ir a la mar. Nosotros nos levantamos, podemos ir, pues vamos, que no hay viento, ¿no? Semanas que a lo mejor ni la prueba. Meses que van, a lo mejor, yo qué sé, 10 o 12 días. Pero según como venga, que dependemos del tiempo, no dependemos de nada. Y dependemos de un sueldo. De un sueldo del que sacamos.
Súmale las algas, las rocas, las cuotas de pesca. Son muchos los inconvenientes para sacar beneficios. Ese es el principal motivo por lo que Diego ha aconsejado a su hijo que no siga sus pasos.
Sacrificado es muchísimo. Bueno, yo a mi hijo no le digo, no estudie, vente a la mar. No, esto es lo último, lo tiene aquí. Pero lo último, tú tienes que buscar un estudio, búscalo. Tienes que buscar una carrera. Yo iré a la mar para darte la carrera, pero que aquí no venga. Que no tiene más remedio que venir, aquí lo tiene. Que fui de las palabras que me dijo mi padre a mí. Tú no quieres estudiar, aquí lo tienes. Tú quieres estudiar, yo te lo pago. Yo te lo busco. Yo voy a la mar y yo te saco el ornato para poder sacar una carrera. No quise, mal estudiante. Pues aquí estoy.
El futuro para muchos de estos marineros sigue siendo faenar. Por eso me pregunto, ¿cuáles son los retos del sector ahora mismo? ¿Por dónde pasa el futuro, ese relevo o no, generacional? Javier Garat es el secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Día triste, doloroso y duro para todo el sector pesquero.
Ya imagino. Ponernos a hablar del oficio, del sector y tal, con una tragedia de estas, pero la verdad es que nos acordamos poco de esta gente que está todo el día metida en un barco, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, y te agradezco mucho que en estos momentos tan duros y tan penosos para todos aquellos que trabajamos en el sector pesquero, te acuerdes también de esos retos que tenemos por delante. Y yo creo que es un buen momento para poner en valor ese trabajo de esos 30.000 pescadores que tenemos en España, en los 8.732 barcos, y que cada día se esfuerzan, se sacrifican, para poder traer a nuestras mesas lo que yo siempre llamo la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción. Y que además, paradójicamente, un día tan triste como hoy, produce felicidad su consumo.
Sin duda.
Pero lo cierto es que todo ese trabajo tan duro, y que yo creo que merece un reconocimiento por parte de todos los españoles, una vez que además ha sido declarado como esencial y estratégico durante toda la pandemia, se tiene que enfrentar a un montón de retos. El del relevo generacional que mencionaba, sin duda es uno de ellos. Es difícil encontrar a españoles que quieran trabajar ya en el sector pesquero, porque saben que es un trabajo complicado y duro. A pesar de que nuestros barcos cada vez son más seguros, tecnológicamente son más punteros, pero desgraciadamente de vez en cuando tenemos la mala fortuna de que ocurra un accidente como este. Tenemos muchos desafíos en el ámbito europeo.
Te iba a preguntar, Javier, ¿cuáles serían, si me enumeraras 3, 4, 5 retos fundamentales?
Pues mira, yo el primero, aparte de este del relevo generacional y el descenso de consumo de pescados y mariscos que hemos tenido en España en los últimos años, posiblemente uno de los más importantes sea lo que viene de Bruselas, de la Unión Europea, la política verde, vamos a llamarla así, de la Unión Europea, con su Pacto Verde, la Estrategia de Biodiversidad, que están muy centrados en intentar obtener lo mejor de la protección de la biodiversidad, pero piensan muy poquito en las personas, piensan muy poquito en los pescadores, en las empresas. Empresas que generan empleo y riqueza en España y en la Unión Europea y que nos da de comer a mucha gente. La demonización de determinados artes de pesca, como puede ser el arrastre, este barco que ha naufragado era un barco de arrastre, pero también atacan a los que pescan tiburones con palangre o los que pescan túnidos con cerco y fats, y eso desgraciadamente lo estamos viendo cada día, no solo por la presión de los grupos ecologistas, sino también en la propia Comisión Europea, encabezada por Timmermans, el vicepresidente, que se ha vuelto un poco loco en ese sentido. Y da la sensación de que lo que quieren es que se cargarse al sector pesquero y vivir de las importaciones y así olvidarse de todos los impactos que todas las actividades económicas tienen. Piensan mucho lo verde y muy poco en las empresas y los trabajadores. En el caso de España tenemos también ahora un problema que nos ha surgido, que es la implantación de la energía eólica marina, que por ahora lo que se está planteando en las negociaciones es que se implanten en los lugares tradicionales de pesca que tiene el sector pesquero, cosa que no tiene ningún sentido. Por supuesto, no nos oponemos a esa energía eólica marina, pero siempre y cuando no nos afecte a todos nosotros. La descarbonización es otro reto grandísimo. A pesar de que tenemos poco impacto de huella de carbono, de que hemos reducido un 48% la huella de carbono desde los años 90 hasta la actualidad, los objetivos que se pretenden de impacto cero en el año 50, al día de hoy es ciencia ficción, salvo que se cree una energía, una fuente de energía alternativa al gasóleo, al petróleo, hoy en día no es posible. Y nos quieren meter un impuesto adicional para incentivarnos a buscar esas nuevas fuentes de energía. Bueno, eso es una auténtica locura. Ya tenemos un 105% más del coste del gasóleo en el último año. Los costes de la energía los estamos sufriendo todos los españoles. Los impuestos que no paran de subir, las cotizaciones a la seguridad social, la coyuntura económica, desde luego, no es la mejor para afrontar este tipo de desafíos. Y por eso lo que pedimos a los gobiernos y pedimos a la Unión Europea es que piensen en las personas que tengan complicidad con nosotros, que nos dejen trabajar y que nos faciliten la vida, porque, como se ha demostrado en el día de hoy, salir a trabajar es muy duro y puedes asumir estos riesgos que pueden acabar en desgracias como la de hoy.
Javier, además de las administraciones, la Unión Europea, los gobiernos central y los autonómicos, quien corresponda, ¿socialmente os sentís reconocidos?
Yo sigo pensando, y yo creo que es algo generalizado en el sector pesquero, que el sector sigue siendo un gran desconocido. A la gente le encanta comer los pescados y mariscos, pues en general, aunque ahora cada vez hay más movimientos de personas que están en contra del consumo de este tipo de productos, ya sean animalistas, veganos,
hasta en los gobiernos hay gente así.
Sí, desgraciadamente es así. Y bueno, y eso pues nos genera desde luego problemas. Y de lo que se trata es de tener una alimentación saludable y desde luego el consumo de pescados y mariscos lo garantiza. Eso no hay ninguna duda.
Oye, y a todas esas familias, a toda esta gente que ahora está esperando, desde una patronal, desde un colectivo como el vuestro, ¿qué se les puede decir?
Mira, en días tan tristes como el de hoy, donde mucha gente recia, como son la gran mayoría de nuestros pescadores, hay mucha gente llorando. Hay mucha gente que ha sentido en sus propias carnes la dureza de esto y la triste noticia. Y te das cuenta de lo importante que es la pesca en muchas comunidades pesqueras españolas, muchas poblaciones pesqueras españolas que lo han sentido como si hubiera fallecido alguien de su familia o el accidente lo hubieran tenido. Las imágenes de dolor que se están viendo en estas comunidades pesqueras muestran la solidaridad que tiene todo el sector pesquero hacia estas familias que hoy en día, que hoy han perdido su vida y aquellas que se quedan sin esos familiares. Desde luego la patronal nos mostramos nuestra solidaridad, nuestro cariño. Yo mismo he llamado al armador para mostrarle ese cariño, darle un fuerte abrazo y ponerme a su disposición para ayudarle en todo lo que pueda a partir del día de hoy. Y por supuesto ahí nos encontrará.
Pues imagínate la angustia de esas 14 familias o más que están desaparecidos. Porque los muertos están muertos cuando estén identificados, Dios me libre. Pero los que están desaparecidos, saber si a lo mejor no los van a ver nunca en su vida, ni vivos ni muertos, qué horror, es insoportable, ¿eh?
Va a ser tremendo para la familia de los 24 tripulantes, los tres que siguen vivos por el sufrimiento que han vivido, los que han fallecido, pues porque hayan fallecido, los desaparecidos, porque esa duda la tendrán hasta que aparezca. Y desde luego es algo durísimo. En esa zona tan lejana, en alta mar, en esta zona de las aguas adyacentes a la zona económica exclusiva de Canadá, como digo, en alta mar, una zona, por cierto, muy bien regulada desde el punto de vista pesquero, donde nuestros barcos se dedican a la pesca de fletar negro y gallineta, donde tenemos 20, 25 barcos que vienen operando históricamente allí y que son grandísimos profesionales y que están muy bien preparados, pero que desgraciadamente hoy han sufrido este grave naufragio.
Javier Garat, secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Como siempre, gracias y un abrazo, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias. Paz y bien.
Adiós, Javier. Chao. Seguimos muy pendientes en esta linterna y en las próximas horas de todo lo que está ocurriendo por este naufragio en Terranova. Hay 7 muertos confirmados, otros 14 tripulantes siguen desaparecidos. Hablamos de un trabajo en el que muchos marineros se juegan literalmente la vida, hasta perderla incluso. Y es cuestión de todos, ¿eh? Sí, sí, no solo de la política. Valorar este sector de la pesca.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.